Hay hermanos acá que a los tiempos nos miramos, siempre es una alegría estar juntos. Estoy contento porque voy a participar, ¿verdad?, en estos estudios. Y eso es lo que vamos a hacer a esta hora.
Quiero hablar acerca de, y es en forma de pregunta, estamos bajo todas las leyes, no solo el Nuevo Testamento. Es una pregunta.
Déjenme decirles que Satanás es muy astuto, muy astuto. Y así como Dios trabaja con la mente y el corazón de las personas, Satanás trabaja en las mentes, con los corazones de las personas. Lastimosamente, muchas personas
se decantan por la falsedad, se decantan por el engaño, se decantan por la mentira.
Y así es como ellos se apartan de Dios, hacen lo contrario a lo que Dios dice.
Dejan de hacer la voluntad de Dios y hacen la voluntad, es la voluntad de Satanás. Cuando alguien no hace la voluntad de Dios, está haciendo la voluntad de Satanás. Muchas personas hoy día
están diciendo, toda la palabra, toda la Biblia y toda la palabra es de Dios, es inspirada. Alguien me dijo un día, si usted no cree y no practica el Antiguo Testamento, arránquenlo, quítenlo y déjenlo de nuevo. Uno entiende que es una ironía. Es algo irónico. Pero ¿hasta dónde lleva el mal a las personas?
Muchas veces los líderes religiosos utilizan la palabra de Dios y para aprobar sus teorías falsas, para hacer creer que es correcto lo que ellos están enseñando, utilizan mal la palabra de Dios. Y es injusticia, eso es injusto.
Agarrar la palabra de Dios para complacer caprichos o intereses de una o de otra forma,
en conveniencia a las personas. Muchas veces las personas dicen, Dios es quien habló en el pasado, es el que está hablando en el presente, es el mismo Dios. ¿Por qué desechar la palabra de Dios? Si es la palabra de Dios, debemos de obedecerla. Ellos no hacen ninguna distinción.
Y vuelvo y digo, utilizan textos de la Biblia para probar sus falsas doctrinas.
Un ejemplo de ellos son los adventistas. Los adventistas son de la creencia de que si alguien no guarda literalmente el día de reposo, no se salva.
Así me lo han dicho a mí. Y agarran las escrituras, las leen, y agarran frases como dice, como cuando dice perpetuo. Es perpetuo. Es para siempre. No podemos quitarlo. Está vigente y debemos obedecer. Quiero presentar brevemente algunos ejemplos bíblicos de los cuales hacen mal uso algunas personas que no tienen ningún escrúpulo, hablando espiritualmente, para probar sus falsas doctrinas. Pero no es lo que Dios está diciendo, lo que ellos dicen es mentira.
Éxodo capítulo 31, versículo 16 dice, guardarás pues el día de reposo. Los hijos de Israel, celebrando por generación, por pacto perpetuo.
Utiliza la palabra ahí perpetuo para decir que es para siempre. Moisés no estaba diciendo que era para siempre. La palabra perpetuo ahí es hasta cuándo. Era por un tiempo hasta que la ley hasta que llegara en vigencia la ley. Entonces utiliza la palabra perpetuo para ese tiempo. Durante la ley de Moisés, era una ley, era un mandamiento, el día de reposo. Ese mandamiento tenían que guardarlo ellos, y literalmente tenían que guardar el día de reposo mientras la ley estuviera en vigencia.
Utilizan también textos como Génesis capítulo 17, versículo 13. Debe ser circuncidado el nacido en casa, el comprado por dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo.
Miramos otra vez la palabra perpetuo aquí, perpetuo. La circuncisión estuvo en vigencia mientras la ley del Antiguo Testamento estuvo en vigencia. Y este fue uno de los de las cosas, porque Pablo en el Nuevo Testamento, en la gracia, estuvo corrigió eso por algunos judaizantes que estaban pensando como en la ley de la circuncisión en una forma física. Cristo, nadie es circuncidado físicamente. Sabemos perfectamente que la circuncisión es espiritual. La circuncisión en Cristo es espiritual, es en el corazón, es espiritual. Algunas sectas evangélicas leen Mateo capítulo 5, versículo 17. Si usted tiene su Biblia, puede leamos. Mateo capítulo 5, verso 17, y dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto digo, verso 18, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo haya sido cumplido. Cristo nació de mujer y nació bajo la ley, vivió en la ley y cumplió la ley. Vivió en la ley y cumplió la ley. Él dijo: no he venido a abrogarla, sino a cumplirla.
Vienen las personas y dicen: mire, Cristo no está diciendo que no vino a abrogar la ley, sino a cumplir. Entonces, la ley está en vigencia, sigue en vigencia. ¿Por qué?
Está diciendo Cristo que no venía a quitarla. Entonces, sigue. Y argumentan. Y dicen: miren, ni una tilde ni una jota. Olvidan lo que tenía que ver. Olvidan o no entienden que se trata del cumplimiento de la profecía de Cristo y del Antiguo Testamento. Todo sigue aquí. La ley del Antiguo Testamento un día quedó cancelada, y fue el día en que Cristo murió en la cruz, porque el fin de la ley es Cristo. Pero por intereses, algunos quieren que la ley del Antiguo Testamento esté en vigencia en el Nuevo Testamento, por algunos intereses.
Así los sabatistas, así los pentecostales, así los bautistas, porque ellos quieren estar cobrando diezmos y ellos quieren tener una fuente de ganancia
y otras cosas y otras prácticas de la ley que, en cierta forma, o en la parte carnal le favorece. Y a la adventista le favorece el texto y lo aplica para decir de que el día de reposo está en vigencia.
Ahora bien, déjenme decirles, no podemos negar de que Dios habló en la era patriarcal, que Dios habló en la era mosaica y está hablando a través de su Hijo Jesucristo en el Nuevo Testamento. Sí. Dios es el mismo Dios que habló para la revelación de la era patriarcal, para la era mosaica, así también en el Nuevo Testamento. Pero eso no quiere decir de que por eso vamos a practicar todas las leyes hoy en el Nuevo Testamento. Quiero explicar un poco acerca de estas tres eras: patriarcal, mosaica y cristiana. Vamos a hacerlo brevemente por cuestiones de tiempo. Es algo muy extenso esto, pero vamos a limitarnos en alguna forma. Por ejemplo, Dios trató con Adán en su tiempo y dio mandamientos a Adán. Miraremos algunos de ellos. Por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículo 27. Génesis 1, 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios le dijo a Adán, fructificad y multiplicad y llenad la tierra. Claro, con Eva, ¿verdad? No solo él. Entonces a esta pareja se les dijo eso. ¿Qué tenían que hacer ellos? Tenían que hacer lo que Dios les había dicho. Entonces, cuando el mundo estaba completamente creado, con los días y las noches, las estaciones y los años, las plantas, los animales, el ser humano, Dios puso en marcha su plan para que el mundo que creó fuera habitado con personas para la bendición. Y por eso Dios bendijo, le dio bendición a Adán y a Eva, para que tuvieran muchos hijos y llenaran o habitaran la tierra. Puedo decir mucho acerca del texto, pero déjenme decirles, la palabra cuando dice llenar, es... nos indica que la tierra estaba vacía y Dios quería que se llenara. Hay muchos pasajes en la Biblia que nos enseñan de que el hombre y la mujer, me refiero en matrimonio, deben de fructificar, deben de procrear. Sí, por ejemplo, Isaías capítulo 45, versículo 18. Isaías 45, versículo 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra y el que hizo y la hizo y la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada. La creó. Yo soy Jehová y no hay otro, dice la palabra ahí. Jeremías capítulo 29, versículo 6 dice: casaos. Dios está diciendo que con los matrimonios, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, dad marido a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no y no os disminuye. Disminuyáis. Entonces la voluntad de Dios es que los matrimonios sean fructíferos. Y Dios así lo diseñó con el primer matrimonio, que era Adán y Eva, para que tuvieran hijos.
Lo de Jeremías me llama la atención. Solo está diciendo que casaos y que tener hijos. Eso lo dejaremos para la discusión al final. No me voy a meter en detalles ahorita. ¿Alguien quiere comentar o preguntar? Lo hacemos al final con esto. Pero realmente, solo quiero decir algo de esto. ¿Quién habló? Fue Dios. ¿Cuándo lo dijo? El tiempo y la era patriarcal. En el inicio, allá en el Edén. ¿Para quién? Adán y Eva. ¿Por qué? La tierra estaba
vacía. Había que llenarla. Solo piense cómo estamos hoy y le dejo ese pensamiento. Solo pensemos cómo está el mundo, cómo está la tierra hoy, cómo está el mundo. Si está vacío o está lleno.
Así como Dios trató con Adán, trató con otro hombre en ese tiempo, y fue Noé. Dice la palabra de Dios.
El tiempo de Noé. Fíjese que en ese tiempo, bueno, usted lo sabe, la sociedad estaba moralmente corrupta. No había esperanza de restauración. Si usted puede leer Génesis capítulo 1, capítulo 6, versículo del 1 al 5, vamos a mirar y encontramos una parte ahí, en esos textos, de cómo los hijos de Dios se mezclaron, se unieron con los hijos de los hombres, con los hijos de los hombres. Es probable que una flagrante degeneración fuera el resultado de los matrimonios entre la línea de Seth, el hijo de Adán. O sea, la línea de Seth, pues, y es la línea de Dios. Y la línea de Caín, las hijas de los hombres. La línea mala. Pero en medio de la maldad universal fue hallado un hombre justo llamado Noé. Y el Omnipotente, nuestro Dios, trató con ese justo y le dio mandamiento. Dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 6, versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Verso 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. A este hombre, Dios le hizo saber sus planes que tenía, y era la destrucción de ese mundo a través de un diluvio. Génesis capítulo 6, versículo 13 dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Un poco más adelante miramos el mandamiento de Dios para este hombre, y era que tenía que construir una arca. Y le dio los detalles cómo iba a hacerlo. Génesis capítulo 6, versículo 14, en adelante dice: hazte una arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la y acabarás a un codo de elevación por parte de arriba, y pondrás las puertas del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás con el, en el arca tú y tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de lado y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Toma contigo todo alimento que se come y almacénalo y servirá, dice el texto acá. Y servirá de sustento para ti y para ellos. Esto es lo importante. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le había dicho. Un hombre obediente a Dios. Entonces, como podemos ver, Dios le dio mandamiento a Noé y él obedeció. Construyó el arca e hizo conforme le había ordenado el Señor. Y se cree que por 120 años predicó fielmente. Le predicó a las personas. Pero solo 7 convertidos recompensaron su esfuerzo. Su esposa, sus hijos, Sem, Cam y Jafet, junto con las esposas de ellos, se salvaron. Sin embargo, no es considerado un hombre de éxito en el ámbito espiritual por su fe y obediencia implícita ante Dios. Todo el mundo, solo 7 se salvaron. Pero es muy importante esa parte. Por lo que podemos mirar que Dios también trató con este hombre. Pero no solamente lo hizo con Adán ni con Noé, también con Abraham. Leamos rápidamente, hermanos, el tiempo sé que corre, pero voy a pedirle al hermano Carlos Morgan, por favor, que si nos lee Génesis capítulo 3, versículo 15. Parece fuera de lo que quiero explicar, pero hay una razón por qué quiero citar este texto. Génesis 3, 15, por favor.
15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal.
Gracias, hermano. 15. ¿Sí? Si miramos este texto, aquí se mira por primera vez el primer vislumbre de promesa de un Redentor, un rayo de esperanza para la raza humana, la primer profecía acerca de Jesús, acerca de Cristo. Pero aquí, en este texto, se puede ver una esperanza para la raza humana. Esperanza que casi muere en medio de la corrupción que precedió a causa del diluvio. Aún después del diluvio, el cielo se volvió a nublar. El asentamiento de la civilización en ese tiempo se degradó espiritualmente a causa de la idolatría. Pero en algún lugar, esto me recuerda algo que me dijo el hermano Antonio Inés. Yo estoy orándole a Dios
Porque yo sé que en algún lugar hay un cruz, hay una persona obediente y una persona que quiere obedecer. Me gustó mucho eso.
Y es lo que puedo ver acá.
En algún lugar había un ser, había un hombre, había un ser humano. Estaba corrompido todo, pero había alguien que quería hacer la voluntad de Dios. Y alguien que, en quien Dios estaba pensando. Y ese alguien se llama Abraham. Muy recordado hasta el día de hoy. No solamente por nosotros, los cristianos, porque él es nuestro padre en asuntos de la fe, sino también los mismos judíos.
Y Dios trató con ese hombre. Y podemos leer de Abraham cosas muy maravillosas y muy grandes, las cuales nos pueden ayudar para la fe y ser obedientes a nuestro Dios. Veamos rápidamente. Génesis capítulo 12, versículos de 1 al 4. Leemos corridito. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serás y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así fue Abraham, como Jehová dijo. Lot, que era el sobrino de él, fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años, dice el verso 4. Qué interesante. Abraham oyó el llamado de Dios a salir de su hogar natal, de su parentela, de su tierra natal. Y se fue a buscar esa tierra que él no conocía, pero sabía que estaba en un lugar. Pero lo que él hizo ir fue la obediencia. Desde el punto de vista religioso, este llamamiento y su resultado fue el evento más importante desde la caída del hombre. Dios juntó a este mandamiento con su pacto. Este abarcó al menos cuatro promesas, se las voy a decir rápidamente. Una gran nación, dice el texto ahí, la cual se cumplió con el pueblo hebreo o el pueblo judío, como le conocemos. Un gran nombre, y sabe, mientras vivieron en el pasado, en aquel tiempo había hombres de renombre. Usted puede leer en ese tiempo de Abraham, como el caso de Nimrod, los faraones, más adelante, tiempos más después, los césares, y ocuparon lugar grande según la estima del mundo, pero ninguno de ellos ha dejado una marca tan amplia en la historia como Abraham. Así lo recuerdan hasta el día de hoy los judíos. Porque hay muchos que están pensando, recordando a Abraham, solamente el tiempo de Moisés. No sé si son los musulmanes, alguien puede tener más conocimiento de eso. Pero hay mucha gente en el Medio Oriente, pero especialmente nosotros los cristianos. Nosotros los cristianos, y han pasado muchos años, pero ha quedado marcado eso, y Dios sigue dando testimonio también de Abraham. Entonces, Abraham, Dios trató con Abraham, y podemos mirar. Él fue obedeció. Ahora bien, de Abraham viene Isaac, y de Isaac viene Jacob, que es el hijo de Isaac, nieto de Abraham. Este hombre llamado Jacob, Dios le cambió el nombre y le puso Israel.
Si más mal no recuerdas, este hombre tuvo tres mujeres, esposas, que surgieron 12 hijos, los hijos de Jacob. Sabemos que por 400, voy a utilizar el término, 430 años estuvieron en Egipto, después de ese tiempo. Dios los sacó con mano fuerte y utilizando como mediador al gran Moisés. Israel es considerado una nación y se le da ley.
Dice la Biblia. Se le dio, Dios dio ley al pueblo de Israel, ya como nación. Dios gobernó al pueblo de Israel por medio de la ley de Moisés, por medio de la ley que entregó Moisés en el monte de Sinaí, después que lo sacó de Egipto. Esta ley comenzó con la entrega de los 10 mandamientos, sabemos perfectamente eso, y podemos mirarlo en Deuteronomio capítulo 4, versículo 13. Si bien es cierto, se puede decir que los 10 mandamientos constituían como la parte básica de la ley, pero en realidad la ley de Moisés contemplaba aproximadamente 600 mandamientos que eran de igual obligatorio para los israelitas. De no cumplirlos, ellos tenían problemas porque caían bajo maldición. Esta ley fue exclusivamente para el pueblo de Israel. Claramente dice Salmos capítulo 147 versículo 19 y 20: ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. En cuanto a sus juicios, no lo conocieron. Aleluya, dice. En ese tiempo, Dios habló, y Dios habló a través de los, habló a los padres a través de los profetas. Así lo dijo, así lo dice, Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Estos padres no tienen que ver con los patriarcas del Antiguo Testamento, sino los padres de familia o jefes de familia en tiempo de la ley de Moisés. Dios utilizó a los profetas para expresar su voluntad a los padres, y lo hizo de diferentes maneras. Bueno, a través de sueños, visiones, por mensajes inspirados, por tipos también, o enseñanza, como figuras, lenguaje literal, salmos, poesías, proverbios, entre otras cosas. Dios habló así. A los padres por los profetas. Es antigua ley. Fue profetizada. Hay una cosa bien importante aquí. En esa ley, y los que vivieron bajo esa ley, me refiero a los profetas, ellos mismos, viviendo la ley, profetizaron el fin de la ley, porque era una ley transitoria. Era por un tiempo. Jeremías capítulo 31, voy a dejarles este texto, no lo voy a leer, por cuestiones de tiempo, pero sabemos perfectamente, todos los lectores de la Biblia, que Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 33, está hablando acerca del establecimiento, está profetizando del Nuevo Testamento, de la ley del Nuevo Testamento. Ya en Hebreos encontramos lo que Jeremías dijo, lo encontramos confirmado en Hebreos. La ley, en la carta de los Hebreos se puede ver eso. Ahora,
la ley del Antiguo Testamento. Fueron 1500 años. Y el tiempo de los apóstoles claramente dijeron de que esa ley había tenido su fin. Porque aquí de la ley es Cristo, Romanos capítulo 10, versículo 4. Colosenses capítulo 2, versículo 14, quedó abrogada, quedó clavada en la cruz. Por lo tanto, la ley del Antiguo Testamento ya no está en vigencia, porque fue únicamente para los judíos, para un tiempo. Ahora bien, hay otra ley, y es la ley o la dispensación de la gracia, la ley del Nuevo Testamento. Solo voy a limitarme a hablar un poco de esto. Muchos de nosotros sabemos de esto por cuestiones de tiempo. Ya estoy sobregirado con el tiempo y no quiero salir corriendo de este lugar. Hermanos, hay un legislador, me voy a adelantar. Hay un legislador perfecto. Sabemos que Moisés y Elías fueron legisladores en el Antiguo Testamento, en la ley del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento hay un legislador, y ese legislador, según el siervo Santiago, es Jesucristo. Es Jesucristo. Y mientras él, cuando vive el cumplimiento del tiempo de Dios, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, Gálatas capítulo 4, versículo 4. Cristo vivió, Cristo nació de una mujer, nació bajo la ley y creció bajo la ley y predicó la ley, obedeció la ley, pero también la cumplió. Y él dijo: oíste que fue dicho, pero yo os digo, aún estando en la ley. Quiero presentar algunos ejemplos. Por ejemplo, Mateo capítulo 5, verso 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Yo solo puedo pensar que los discípulos de Jesús habían oído mucho acerca del adulterio, pero el adulterio físico, porque así estaba escrito en Éxodo 20:14. Pero que tanto énfasis le daban al mandamiento de Éxodo 20:17, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Hermanos, Jesús condena el adulterio, y en el corazón, que es la causa del adulterio físico. No basta con cometer adulterio físico, es posible que exista adulterio en el corazón, y es igual de penado. Cristo quiere un corazón limpio. Pero puedo pensar que en ese tiempo las personas nunca oyeron aquella expresión dicha por divino maestro: dichosos los limpios, bienaventurados los limpios de corazón. No creo que lo habían oído hasta que Cristo vino y se los dijo. Pero Él dijo que se puede pecar y alguien puede ser adúltero espiritualmente, su corazón, sin tener relaciones sexuales con un hombre o una mujer. Eso no estaba allá en la ley. Él lo dijo. Y es una enseñanza para nosotros hoy. Algo más, con respecto al matrimonio. Y con respecto al matrimonio, Cristo, voy a hablar de esto, y si estoy equivocado me corrigen, por favor. Pero Cristo mostró una diferencia entre la ley y la ley de Moisés y su ley, la ley de Cristo. Hubo una discrepancia, sí. Mateo capítulo 5,
versículo 31 y 32, hermano Morgan, por favor. Mateo capítulo 5, versículo 31 y 32, hermano, por favor.
También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio.
Gracias, hermano. Esta diferencia trata solamente de una concesión de la ley de Moisés. Pero déjenme decirles, es oportuno observar que la misma diferencia que había entre la ley de Moisés y la ley de Cristo era la misma diferencia entre la ley de Moisés y el plan original de Dios con respecto al matrimonio. Porque la práctica de los judíos, mencionada en Deuteronomios capítulo 24, versículo del 1 al 4, no está de acorde ni con el plan original de Dios del principio, ni la ley de Cristo para el Nuevo Testamento.
Un hombre me mintió, o mintió. Vino un hombre de los Estados Unidos, hermano Tony, hermano José Manuel, creo que el hermano Johnny lo conoce. Mentiroso. Y con las mentiras. Pero ese hombre anda predicando la doctrina falsa del matrimonio. Que alguien puede. Que Mateo 19:9 es exactamente lo mismo que Deuteronomio 24, del 1 al 4. Eso no es cierto.
Porque Deuteronomio 24, por cualquier causa o por cualquier razón, el hombre podía entregarle la mano a la mujer la carta de divorcio. Y podía volverse a casar.
Pero el divino maestro dijo, pero yo os digo, el que, en caso de Mateo 19:9, el que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Este hombre enseña Mateo 19:9 exactamente con Deuteronomio 24. Nada que ver. Y esa fue la discrepancia entre Cristo y digamos, la ley. ¿En qué? Cristo no dijo que era lo mismo, sino que era distinto, porque no estaba de acorde a las leyes divinas. Oh, hermanos, la dispensación de Cristo, la ley del Nuevo Testamento, es la ley perfecta de la libertad, y por eso quiero terminar este punto. ¿Y sabe qué? Santiago 1:25 dice... Dice de que el que mira atentamente la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. Así dice el texto ahí. Entonces, es la ley perfecta. Es la ley perfecta de la libertad, la ley de Cristo. Así lo dijo el siervo Santiago. Hace que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Esta es la ley perfecta de Cristo, la ley final, y es perfecta porque es completa. Ella no necesita nada, que se le añada nada. Es perfecta. Apocalipsis 21, capítulo 22, versículo 18 al 19, el que le quita y le ponga, va a tener serios problemas con Dios. La ley de Cristo, la ley de la libertad, es una ley perfecta y es de libertad o que nos liberta del pecado, según Juan 8:31. Entonces, la ley de Cristo, la ley perfecta, comenzó o inició en el día del Pentecostés. Cristo habló, y lo que hay en el libro de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y todas las enseñanzas de Cristo para el Nuevo Testamento, esas leyes fueron ratificadas con la sangre bendita de Jesús. Esa ley entró en vigencia en el día de Pentecostés. El día de Pentecostés. Y no sabemos cuánto tiempo va a durar esta ley. No sabemos. Ya van más de 2000 años de esta ley y no sabemos cuándo terminará. No sabemos. Porque sí sabemos que cuando Cristo venga, esa ley ya no. Habrán hombres quienes la prediquen en esta tierra. Hermanos, como dijo el hermano Johnny ayer, ustedes están sentados y yo estoy parado, no hay problema. Pero el tiempo se fue. Solo quiero dar algunas razones para que, como último punto. Quiero explicar por qué es falsa doctrina practicar mandamientos del Antiguo Testamento. El cristiano no estamos bajo la ley. No estamos bajo otra ley que no sea la ley de Cristo. Pero tenemos la responsabilidad de saber las escrituras del Antiguo Testamento, porque ellas contienen ejemplos, amonestaciones y enseñanzas, las cuales son valiosas para los que vivimos hoy en la dispensación última. Romanos capítulo 15, versículo 4, nos hace ver esto. 1 Corintios capítulo 10, versículo 6, nos hace ver eso, y el versículo 11. No se debe de despreciar el conocimiento del Antiguo Testamento, incluyendo Génesis. Dios lo inspiró y lo preservó para nosotros, para que lo conozcamos. Con la diferencia que ya no como un código de leyes, porque quedó obsoleto cuando Cristo murió. Hoy, el código de ley o de fe es el Nuevo Testamento. Es el Nuevo Testamento. Es una falsa doctrina realmente estar agarrando mandamientos del Antiguo Testamento. Solo voy a dar tres y voy a terminar con una alegoría. Tengo mucho que decir, pero solo voy a dar tres ejemplos. Por ejemplo, la era de Moisés fue para la ley en tiempo de Moisés. Claro, fue para la nación de Israel y nosotros sabemos eso, no para nosotros los cristianos. En el tiempo presente debemos de obedecer la ley de Cristo, ya dijimos, la ley de la gracia y toda la doctrina que Jesús mandó por medio de sus apóstoles cuando fueron inspirados por el Espíritu Santo a partir del día de Pentecostés allá en Jerusalén. La doctrina de los apóstoles, debemos de ponerle la atención hoy. Sin embargo, en tiempo de los apóstoles este problema de observar la ley de Moisés para ponerla en práctica se daba por algunos judíos o judaizantes. Por ejemplo, en Antioquía, donde se dio un incidente de esta naturaleza, algunos que venían de Judea enseñando a los hermanos si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, no podían ser salvos, según Hechos capítulo 15, versículo del 1 al 5. Estaban introduciendo esa falsa doctrina de decir, si no se circuncidan, ustedes no van a ser salvos. No. En Cristo Jesús ya ni la circuncisión, ni la incircuncisión vale, sino la fe en el Señor. Pero ellos no entendían eso. Habían personas que sentían el deseo de someterse a la ley. Sí, habían personas. Hoy día no es la excepción. Hay personas que están tratando de guardar
ley, mandamientos, o la ley del Antiguo Testamento, mandamientos del Antiguo Testamento. Ellos quieren estar diezmando en el Nuevo Testamento, quieren estar utilizando el instrumento musical, practicando el día de reposo, presentación de niños en el templo, entre otras cosas. Eso no es correcto. Dios no lo ha mandado en el Cristo no lo ha mandado en el Nuevo Testamento. Pero muchos lo están haciendo. Entonces, eso es una falsedad. ¿Sabe qué? Tratar de obedecer mandamientos del Antiguo Testamento, de la antigua ley, es una forma de tentar a Dios. Es una forma de tentar a Dios. Dice, Hechos capítulo 10, versículo 15, hermano Morgan. Hechos 10, 15, hermano.
Volvió la voz a él la segunda vez.
No. Es Hechos, es Hechos 15. 15:10, gracias, hermano. 15:10, gracias.
Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar?
Sí, gracias. Entonces, es una forma de desafiar a Dios, de tentar a Dios, el querer guardar o practicar la ley del Antiguo Testamento. Entonces, cuando los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar si era necesario o no guardar la ley de Moisés, Pedro aclaró eso y dijo, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Habían algunas personas ahí pensando, ¿verdad?, en guardar la ley y cosas de la ley, pero era una forma de tentar al Señor. En fin, es una falsa doctrina porque es un falso evangelio según Gálatas capítulo 1 versículo 6 al 10 están predicando doctrinas de mandamientos del Antiguo Testamento equivale a predicar un falso un evangelio diferente, dice el texto. Oh, hermanos, pero quiero decir muchas cosas, pero el tiempo se fue. Pero quiero terminar con algo muy clave, y es con una alegoría. Y leamos, por favor, y con esto vamos a terminar. Sé que están cansados. Gálatas, capítulo 4, versículo 22. Gálatas 4, 22. Puedo dar muchas razones porque es una falsa doctrina, eso. Pero este texto nos resume, esta parte nos resume mucho. Vamos a leer Gálatas capítulo 4, versículo 22, creo que es al 27. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Antiguo y Nuevo Testamento, por supuesto. El uno proviene del monte de Sinaí, el cual da hijos para la esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte de Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y dice acá, porque escrito está, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolor de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que, hermanos, Nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Mis amables hermanos, esas dos mujeres representaban los dos pasos, la ley del Antiguo y la una del Nuevo Testamento. No estamos allá con aquel pacto, con aquella ley, estamos en el Nuevo Testamento. Practicar cosas de la ley en el Nuevo Testamento es muy malo, es falso eso. Nunca fue la voluntad de Dios que esos dos pactos se mezclaran o se pusieran en práctico, en obediencia, juntos. No. Gracias por su comprensión. Sé que es duro, yo he estado todas las semanas sentado, yo sé que es duro. Gracias por la paciencia.